Un día, Torriac, un saludo a los oyentes, en este caso de RIE, RATIA, de Radio Popular, y a los seguidores de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko y Kasunta. Una jornada, la de hoy, que queremos que trate y que la queremos dedicar, por lo tanto, a la contaminación. Pero la contaminación acústica, ¿existe? ¿No existe? ¿De qué tipo es? En definitiva, para que con dos amigos, la Sociedad de Estudios Vascos, el de Eusko y Kasunta, charlemos sobre el particular. Escribió a Franklin Pierce, decimocuarto presidente de los Estados Unidos: en las ciudades del hombre blanco no hay un lugar tranquilo, ni sitio donde escuchar cómo florecen los árboles en primavera o cómo revolotean los pájaros. Quizás es que yo soy un salvaje y no entiendo nada, pero el ruido insulta a nuestros oídos. ¿Para qué sirve la vida si los hombres no pueden escuchar los trinos del pájaro amigo, ni el diálogo nocturno de las ranas junto al lago? Yo soy un piel roja y no sé nada, pero a nosotros nos gusta el suave susurro del viento sobre el agua del lago y el olor del aire purificado por la llovizna del mediodía y perfumado por el aroma de los pinos. Seattle afirmó finalmente, o firmó, decimos finalmente, el Tratado de Port Elliot de 1855, y su lealtad a los colonos fue premiada. Pusieron su nombre a la ciudad. Él no quería porque iban a interrumpir su sueño eterno. Hablamos de un jefe piel roja, Seattle, y no sabía hasta qué punto podría influenciar el firmar ese tratado, porque precisamente desde hace decenios, en el colmo de una patética ironía de la historia, se nos dice, la estatua de Seattle, erigida sobre su tumba, se estremece cada vez que despega un avión de la factoría Boeing. La ciudad del hombre que quería tranquilidad en Estados Unidos produce los aparatos más ruidosos del mundo. Bueno, con esta presentación creo que ha quedado claro que queríamos hablar sobre la contaminación acústica, sobre el ruido que nos rodea. Para eso están los amigos de la Sociedad de Estudios Vascos. Por un lado, como responsable del organismo político Berdeak y de otras actividades también paralelas, está con nosotros Juancho Domínguez y también está Martín Olazar, profesor de la Universidad del País Vasco de Ingeniería Química. Ongietorri, por lo tanto, a los dos, bienvenidos a ambos, Juancho y Martín, muy buenos días, bienvenidos. Aupa, Martín. Vamos a ver, Juancho Domínguez o Martín Olazar, como vosotros decidáis, ¿realmente ha habido tanto cambio en el último siglo pasado, el siglo XX, en cuanto a la contaminación acústica del entorno que nos rodea? Martín, por ejemplo.
Por supuesto, como muy bien has hecho la propia presentación, pues está claro que, no sé si es concretamente el siglo XX, quizás desde la Revolución Industrial, o previamente desde el siglo XIX, desde el momento en el que, además de los ruidos, digamos, naturales, prevalentemente empezaron a generarse, digamos, ruidos que no tienen nada que ver con provocados por naturaleza, por así decirlo, pues no cabe ninguna duda, ¿no? A pesar de que, afortunadamente, ahora pues, nos estamos concienciando cada vez más y bueno, digamos, como veremos más tarde, pues espero que lleguemos a la conclusión de que estamos intentando poner remedio, pero desde luego, sin lugar a dudas, que más ruido que antes.
Vamos a ver, cuando hablamos de contaminación acústica, Juancho Domínguez, ¿de qué estamos hablando?
Hombre, pues en principio estamos hablando de un medio en el cual habitamos o cohabitamos todos, en el que a nuestros oídos, de forma no natural, a nuestro entender, o a entender, produce unos sonidos no armónicos, es decir, un tipo de sonidos que nos estresan, un tipo de sonidos que nos alarman o un tipo de sonidos que nos caen en incertidumbre. En definitiva, pues el caso más gráfico, casi visual o acústicamente, es cuando hace unos momentos venía aquí a la radio y enfrente vuestro pues había ahora mismo hay una obra, y el martillo neumático pues claro, produce un sonido más que ruidoso, ¿no? Entonces, bueno, pues pasas por la calle, parece que estás pasando, pues no sé, por una situación un poco extraña, ¿no? En definitiva, la contaminación acústica, pues es una de las grandes, o mejor dicho, la significancia de las contaminaciones, ¿no? Es una contaminación que no se ve, pero se escucha, y produce pues grandes perjuicios para la propia salud, ¿no?
¿Cómo se puede estudiar esta contaminación, Martín? Es una contaminación encubierta, porque no parece que exista o que esté ahí, pero en el fondo hace muchísimo daño.
Bueno, por supuesto. Lo más de todo es que, bueno, pues efectivamente, es lo mismo que cualquier, digamos, otra contaminación. Se habla sobre la contaminación de biólogos. Y claro, realmente existe algo de este componente, más que algo, si está algo en la naturaleza, el problema surge cuando los niveles son muy superiores a los que están en la naturaleza, porque entonces producen efectos nocivos. Pues en el ruido, como muy bien acabamos de ver, pues efectivamente, en cuanto, digamos que el, por así decirlo, el nivel de ruido es superior, pero además es que hay diferentes tipos de ruido, pues dependiendo de la frecuencia a la cual tiene lugar, unos molestan más que otros al oído. De hecho, hay ciertos ruidos que teóricamente el oído humano ni nos llega, por así decirlo, él capta, el cerebro por supuesto capta, pero nosotros no oímos, por así decirlo. Entonces, claro, muchas veces existen, por así decirlo, equipos para medir, pues en base a la frecuencia y la potencia dentro de cada frecuencia. Pero, claro, como digamos que no es tan, como acabamos de oír, pues no es tan perceptible como otros tipos de contaminación, pues a veces no estamos muy habituados a realizar ese tipo de medidas, por así decirlo. Y tampoco están más tan controladas también como otro tipo de contaminación. Pero realmente se pueden medir, por supuesto, en base a frecuencias, en base a la medición de la potencia dentro de cada frecuencia.
Sí, sí, midiéndose siempre con los decibelios. De todas maneras, habrá tiempo para, bueno, analizar qué tipo de ruido es la media a la que estamos acostumbrados, cuando lo superamos, cuando no llegamos a percibir nada, aunque haya un ruido por ahí que nuestro oído no llegue a percibir, como decimos. Pero es que por poner también otro tipo de elementos sobre la mesa, si uno se fija un poco en el diccionario, se da cuenta que hay infinidad de palabras alusivas a este elemento: estridencia, chirrido, chasquido, crujido, traqueteo, explosión, estampido, estallido, estrépito, tronador, estentorio, retumbar, estruendo, bombazo. Vamos, que lo puedo decir más alto para hacer más ruido, pero igual no más claro, ¿no, Juancho?
Claro. Es que, de hecho, gracias a ti, claro, es decir, el tema de contaminación acústica en las ciudades en las cuales habitamos, pues es algo que nos rodea, pues creo que casi desde que amanece, ¿no? Pues en algunos casos, la mayoría de las personas tiene que poner un despertador a través de un ruido mucho más menos sonoro que le pueda despertar para ponerse las pilas, y a partir de ahí, bueno, pues los distintos ámbitos y calidades del sonido pues nos van recreando y nos van acomodando, nos van llevando durante el día hasta que anochece, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues desde la sirena que te marca una hora concreta, como aquí en la noche, a las 12 del mediodía, que bueno, no somos acostumbrados, pero no es normal. Es decir, en todo caso puede ser normal el sonido, y ahí hay un sonido armónico en las campanas, de por ejemplo, en la iglesia. Lo que no es normal, por ejemplo, es el sonido que producen, pues una ciudad como San Sebastián, pues que tiene un alto índice de motos, y bueno, pues ahí las motos sabemos perfectamente que no deberían por qué hacer ruido. Tenemos electrodomésticos que hacen un ruido, pues en unos casos un poco más exagerado. Ahí, sin embargo, ya hay etiquetaje acústico. Bueno, de todas formas, hay un libro blanco de la contaminación acústica a nivel de la Unión Europea, ya estamos hablando de hace ya bastantes años, que se va. Bueno, son cosas que yo me estoy acordando de hace 10, 12 años, cuando se formó la Red Nacional contra el Ruido del ámbito del País Vasco, y que en su momento, pues me estoy acordando, pues ya casi el año, pues casi 10, 12 años se entregó en aquel momento un manifiesto a la CECO, entonces Juan San Martín, firmado por CECO entre 1000 ciudadanos vascos. Pues yo me acuerdo que se planteaban cosas que, bueno, pues en aquel momento, cuando algún medio de comunicación, pues nos comentaba, dice, bueno, estoy hablando de cosas muy extrañas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, la contaminación, mejor dicho, el etiquetaje acústico en electrodomésticos existe, y además hay más que tienen en torno al tema.
O sea, que se evidencia que sí se está avanzando.
Se está avanzando.
La concienciación.
Por ejemplo, el que en la ciudad como San Sebastián, en las zonas peatonales, vaya en aumento, pues es beneficioso fundamentalmente para la propia calidad y la salud del ciudadano. El que, por ejemplo, a las entradas de Bilbao y en San Sebastián o otras zonas de Euskadi, pues exista algún tipo de pantallaje acústico que amortigua el sonido, en mayor o menor medida. Bueno, el ideal sería el cristal, pero bueno, quizás depende de dónde lo pongas, pues el gasífero de turno pues lo rompería, ¿no? Eso estaba realizando. Es decir, estaba realizando cosas que de una forma u otra hace años pues eran impensables. El que haya un cumplimiento, que haya normativas locales que no autonómica, autonómica aún existe, y es un tema pendiente en la legislatura, en la legislación vasca, es decir, que hay alguna ley específica autonómica de contratación acústica, no existe, pero sí, sin embargo, en algunos ayuntamientos, en algunas localidades existe, es decir, se van dando pasos. Sin embargo, la chinita, por ejemplo, que existe, que se tiene en el zapato, es que no hay en el Estado español ninguna ley general de contratación acústica. De todas formas, para cualquiera que lo esté escuchando, tranquilícese, porque la propia Unión Europea va a hacer que en este caso el español lo lleve a cabo más pronto que tarde.
Hombre, es que alrededor de 80 millones de europeos, se nos dice, por encima del 20% de la población, sufren niveles de ruido que los expertos consideran inaceptables. Por lo tanto, Martín, ¿se puede decir que vivimos en la civilización del ruido?
Por supuesto. Y bueno, lo que acabas de decir, además, yo creo que es algo que quizás los efectos se notan a más largo plazo que cualquier otro. No, a corto plazo, no sé cómo decirlo. Es decir, cualquier otro, una contaminación, por ejemplo, de hidro sulfuroso o lo que sea, inmediatamente en unos segundos se te ve, pues, se produce malestar pulmonar, etcétera. Sin embargo, la contaminación acústica quizás es algo que durante la sordera, por una sordera, evidentemente, pero hace falta mucho más tiempo. Entonces, nos damos cuenta de ciertos años que una persona que a esa edad debería tener un cierto nivel de audición, pues ha perdido bastante. Y igual entonces, pues efectivamente llegamos a la conclusión de que ha estado trabajando en un ambiente con ruido y que tiene debido a eso. Y eso sea igual, aunque no estoy, digamos, muy familiarizado, pero una de las razones por las cuales la reglamentación con respecto al ruido pues no esté tan avanzada como en otros, como la regulación, por ejemplo, de otro tipo de contaminación. Pero desde luego, respondiendo a la pregunta, estamos en un ambiente de ruido, no cabe ninguna duda. Cualquier persona que vive en el campo, por así decirlo, y que es lo habitual del campo y que, aunque hoy cada vez es menos gente, pero que llegue a la ciudad, digamos que no, eso es algo que notas.
Hablando de contaminación acústica, estamos hablando del departamento del área de medio ambiente, porque no deja de ser un elemento, por lo tanto, que busca mayor ecología.
Además, aunque es un elemento pues que va a caer alguna idea, lo contamina, creo que hasta el último rincón. Ha comentado ahí Martín de Bilbao el tema laboral, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en una clínica de ciencias laborales y, bueno, pues ahí se detecta diariamente lo que es estar trabajando en un medio contaminado, ¿no?, a nivel laboral, ¿no? Ahí, bueno, pues desde algunos sindicatos, pues usted cuando con especialmente el Consejo Soberanía, pues sé que hacen unas campañas bastante importantes de prevención, información, porque, bueno, pues hay gente que piensa que, bueno, pues que es mejor tener en el bolsillo un par de euros o más euros en el bolsillo y no se acuerdan de su propia salud, ¿no? Y sin embargo, en el tema laboral o algo, por ejemplo, que habremos observado, yo a veces es un tema que siempre he observado mucho, por ejemplo, vas en un autobús, en un tren, en un medio cercano, y bueno, pues ahora que todos de una forma u otra nos ponemos los auriculares para escuchar música o radio, y es curioso, a veces cuando vas en un autobús, igual vas atrás, y llegas a escuchar el sonido de un joven o una joven que está escuchando música de bacalao, del tipo que sea, y resulta que está a la mitad del autobús. Bueno, eso, por ejemplo, hay habido estudios en Francia de cómo eso, bueno, pues no a la larga, muy a la corta, en la juventud eso le va a incidir. Y no es que solamente le incida a nivel, del oído interno, sino, o cerebral, sino que es un problema que ya, de hecho, le va a ocurrir todo lo que le puede perjudicar a nivel de salud, ¿no?
Es preocupante, no cabe duda, Martín, el hecho de que vaya uno en un autobús y, como bien decía Pancho, esté en la última fila y escuche, pues con muchísima nitidez, la música que está escuchando casi el que está al lado del conductor. ¿Hasta qué punto se puede llegar a buscar allí una con mayor concienciación social? Porque a veces es cuando en la edad de la adolescencia no nos damos cuenta, y ahora que la música, las nuevas tecnologías, etcétera, están muy de moda, pues parece que todo nos da igual en cuanto a este problema, al auditivo, y no nos damos cuenta de las consecuencias que puede traer. ¿Se puede ahondar ahí en la concienciación, en la juventud, Martín?
Como todo, no hay ninguna duda de que la cuestión es hacerles ver, así como en otras cosas, supongo que sí se les ha hecho ver, que efectivamente produce, como bien ha dicho, pues eso, además a un paso corto, está continuamente a semejante nivel de ruido, es que no sé si de hecho también lo hemos sufrido todos, estar al lado de alguien o a cierta distancia de alguien y estar escuchando claramente la música, y entonces de quedarse uno asustado, por así decirlo, de si uno oye con semejante claridad, ¿cómo está oyendo la persona que lo tiene realmente metido en el oído, no metido en la oreja, por así decirlo? Y eso con niveles altos de ruido, pero yo también algo así, digo, porque una experiencia personal, me acuerdo de despertadores que antes comentaba el hecho de una lámpara de estas que produce una lámpara halógena de noche, y estuve en la cama y vamos, desde que lo compré no me di cuenta y estuve varios días sometido a un ruido que era, digamos, de muy fino, de tono muy fino, y que creía que era algún, tenemos un bar al lado de casa, pues algún ruido de algún bar, y no podía ni dormir realmente, hasta que me di cuenta que realmente era un ruido, que era el ruido de la lámpara vacía, de la lámpara halógena. Y esto a la larga, pues aparte de que sí que también te puede crear problemas, ¿no?, ya a nivel de pérdida de audición, pues creo que otro de los factores que puede influir ruido es pérdida de audición, pero aparte, vamos, problemas físicos.
Claro, es que por ejemplo, eso que has comentado...
problemas de insomnio, para
sí, generar sueños, bueno, ahí podemos entrar en el eterno debate de los tours, pubs, discotecas, bares, fiestas, el verano, chinchín, chunchun. Es decir, a veces el nerviosismo, el estrés que produce el propio insomnio, a veces puede ser ligado, lógicamente, por el exceso de ruido, el exceso de sonido que hay en ese momento, pero también ocurre que a veces un sonido muy tenue, pero muy constante, muy permanente, hace que la persona en sí, no sé, pues, tenga más concentrado ese sonido en su cerebro y le produzca un estrés. De hecho, bueno, pues hay gente que llega un momento que, bueno, yo puedo contar más que casísticas y situaciones de gente que se tiene que cambiar de casa, de piso. Ahora me estoy acordando que, bueno, por ejemplo, a nivel laboral sí que me estoy acordando hace un par de años en Vitoria, en Gasteiz. Me acuerdo que algún tipo de prensa que bueno, que había comenzado, pues sí, bueno, nosotros cuando en Vitoria, creo que fue directamente aquí en Donosti, en donde está el sitio meteorológico, pues debían tener afuera, pues algún tipo de aparato que debía producir una cierta vibración, pues no sé si era por el aire o por qué, pero es que era curioso, estaba enfrente de una zona bastante amplia de casas y bueno, pues no dejaba dormir a nadie, ¿no? Son cosas que, bueno, ahora se ha ido mejorando, ¿no? Ese tipo de situaciones son las que, a través de las normativas, a través de la concienciación, a través de la educación, es lo que se hay que ir consiguiendo.
Mencionabas, Juanjo, normativas, decías que el Parlamento Vasco por el momento no consigue avanzar en esta materia. No. ¿Tenemos alguna especie de ley del ruido en el conjunto de,
pues,
de
Estado, único,
a nivel europeo?
A nivel europeo, lo único que existe es el libro del ruido, el libro de protección acústica, que el libro blanco, pues bueno, pues que es algo que está ya... como si editado pues hace un par de años, o un año, dos años como más, y eso de una forma u otra, ese tipo de transposiciones normativas europeas son las que se están llevando a los países europeos, ¿no? En el caso de los españoles, pues es un tema, bueno, pues añejo, pero hasta más no poder, es decir, el famoso, sin entrar en instituciones no mantienes, el botillón no botillón, si el hecho de que haya gente que se ponga X horas, pues ahí estamos hablando de, por un lado, de constitución, por otro lado, de civilidad, y por otro lado, del derecho a todos, ¿no? Entonces, si no hay una normativa no restrictiva, una normativa que regule, una normativa que ponga un poco de orden, y en todo caso que atenúe, y en todo caso, bueno, es que es un tema muy amplísimo, entonces, bueno, pues es como la vida de selva. En, por ejemplo, en Donostia hay una ley, bueno, más bien, una normativa municipal, que concretamente, pues ha hecho ya año y medio. En términos generales, es bastante buena, no porque sea Donostia, sino porque nosotros en su momento estuvimos coparticipando en su elaboración. Otra cosa es, en primer lugar, si no hay normativa, tiene que haber una normativa para que el ciudadano pueda ampararse ante algo. Si hay una normativa, lo que hay que hacer es que esa normativa se lleve a cabo. Ahí, pues, tenía que ser, valga la expresión, mano del mundo, es decir, el ciudadano de a pie, el que haga que los ayuntamientos se lleve a cabo. Pero independientemente, si no hay una normativa a nivel estatal, que aglutine y ponga un poco de orden en este desconcierto. Y luego, si el nivel autónico, con el caso de Euskadi, que es la base del sistema, pues, no estoy acordando, pues lleva casi la el Parlamento Vasco ha hecho 25 años, el año pasado creo que fue, pues llevamos como 15 años hablando del tema de contención acústica, un año sí, un año no. Pero es un tema que, por ejemplo, que ya por la ley, propia ley de de Medio Ambiente, aprobada por el Parlamento Vasco hace varios años, pues ahí mismo transitivamente planteaba que se tenía que empezar a regular. El tema va por ahí, y hombre, podríamos hablar también de cómo a veces, pues saliéndonos de un poco de nuestros propios pilares, vas al monte, no sé si lo digo, pero es algo que francamente me pone más que nervioso, vas igual a algunas zonas de montes aquí de Euskadi y tienes los del motocross, que bueno, que es que, mira, en primer lugar, una que vayan como pedo por su casa por la moto, por cualquier zona, pero otra es que hacen un ruido, necesariamente tienen que ir con la moto, la que te pego, haciendo ruido.
Uno que busca un sitio un poco de tranquilidad.
Lo cual, al final, te vuelves un poco majareta.
Buscando aquí datos, se nos dice, no sé si ellos son del todo ciertos, porque, bueno, resultan llamativos, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, señala que, por ejemplo, España sería el país más ruidoso de Europa y el segundo del mundo, después de Japón. Martín, cuando uno escucha estos datos, dice, virgencita, virgencita, no tiene que ver cómo estoy, sino que Dios nos pille amparado.
Bueno, primero, no sé, realmente, que sea, por ejemplo, el país más ruidoso de Europa, el segundo del mundo, no sé cómo están hechos los medidas. Bueno, supongo que habrán tenido en cuenta ciertos parámetros.
Imagino, yo tampoco no lo sé, eso si quieres.
Yo voy a decir, porque realmente, hablando de capitales, por ejemplo, las capitales asiáticas, son una locura,
bueno,
entonces,
sí.
No sé, ahí eso supongo... Cualquier se vuelve uno loco. Bueno, pero aún así, si está hecho en el canal, por supuesto, la verdad es que es un problema a tener en cuenta. Y por supuesto, a tomar medidas. Pero si todavía seguimos en, como está diciendo, por hecho, que después de 20 años de gobierno y no seguimos igual, pues la verdad es que, por supuesto, pues, a ver. Ahora, es un tema que no llega ni tanto a nivel de, digamos, a nivel general, totalmente a nivel, digamos, de calle, como a nivel de, pues, lo que estamos diciendo, de los pasos, o digamos, de las fiestas nocturnas estas que tú te duran en cada uno de estos pueblos una semana o igual 15 días, pues resulta que, claro, al final, bueno, que te vuelves loco. Si alguien tiene que convivir con esos 15 días, pues, y supongo que ahí tendrá de todo, por así decirlo.
Desde la Universidad Martín se avanza, bueno, tú concretamente como profesor, bueno, en este caso en ingeniería química, pero bueno, ¿se ve el problema entre los académicos con preocupación? O dicho de otra manera, vosotros que podéis exportarlo a la sociedad, a su cómputo general, ¿observáis que esta sociedad, la juventud, la pasa que llega, sí tiene conciencia sobre este problema?
También los que digamos que llegan aquí también son una facción de la sociedad, bueno, una parte un poco peculiar. No sé, de verdad es que no es fácil contestar la pregunta. Digamos que hace algunos años hubo un cambio, por así decirlo, sustancial, pero digamos que los últimos años no veo yo que haya, por así decirlo, una preocupación. Diría en general por el ruido o incluso por la contaminación. Por supuesto, hace, digamos, yo creo que en los 10 años, por así decirlo, la gente tuvo una concienciación mucho más acusada que ahora. Pero, vamos, digamos, la gente que tenemos ahora, por así decirlo, los estudiantes que tenemos, se caracteriza desgraciadamente más por ser un poco apáticos que por estar demasiado preocupados de los problemas.
Bueno, habrá que incitarlos, por lo tanto, a que se movilicen, al menos a que se conciencien, porque por lo visto aquí estamos todos de acuerdo, incluso yo también tomo parte en que, bueno, existe este problema medioambiental, que es el de la contaminación del ruido, la acústica, y pongo otro elemento más sobre la mesa. La relación entre el urbanismo y el ruido existe, es decir, cuando uno planifica una urbe, cuando se van generando las ciudades, nos fijamos solamente, probablemente, en lo bello del edificio, en lo bello de una calle, sin darnos cuenta que probablemente la densidad de habitantes, la densidad de plazas de aparcamiento, etcétera, pueden generar una especie de amalgama de ruidos insufrible para el ciudadano que luego tenga que habitar ahí. Y a veces eso no se tiene en cuenta, Juancho.
Sí, mire, yo soy arquitecto técnico y no te comiste. Y, por ejemplo, desde hace años miras urbanismos o planificaciones desde hace, yo que sé, 25 o 30 años, pues al final la verdad que era un poco, para la expresión kafkiana, ¿no? Por ejemplo, si cogemos como ejemplos concretos de planificación, por ejemplo, en Donosti, lo que es el barrio de Intxarrondo, por ejemplo, es una muy buena planificación, es una planificación amplia, una planificación que tiene zonas peatonales, que tiene zonas que de una forma u otra, por mucha densidad que hubiera o haya de tráfico, pues lo apacigua. Sin embargo, pues por ejemplo, tienes utilizando por ejemplo San Sebastián o utilizando por ejemplo Bilbao, entradas principales de San Sebastián o de Bilbao, o cualquier pues, posteriormente, bueno, pues ahí bueno, pues, no estoy recordando el caso de la entrada de Bilbao, pues en como pues una hace un par de varios meses, pues como los vecinos habían puesto pues creo que sábanas o algún tipo de pancartas, cada uno que querían menos ruido, pues ahí menos ruido, como no cojas, pongas un muro de contención para que no entren a Bilbao o los desvíes por otra zona difícilmente, ¿no? Ahí, claro, ¿qué urbanismo puedes crear, no?
Yo no sé cuál es la peor, entre comillas, y dentro de lo malo que puede hacer la contaminación acústica, la peor de las entradas o salidas a Bilbao, pero imagino que la avenida de Sabino Arana, pues, en una jornada de, pues no sé si decir, de salida laboral y que coincida con un partido de la Leti, tiene que ser un auténtico caos, ¿no, Martín?
O sea que
la excepción es cuando no hay nada extraño, ¿no? Durante todo el día tenemos problemas allí.
Sí, desgraciadamente salvo, digamos, ciertas horas de, bueno, hasta media mañana o que, y pero en general es caótico, sí. Bueno, se vino a nadie, alguna otra calle, bueno, pero que los conoces, hay otra ahí también por ahí, por algunas que son calles principales que es, sobre todo cuando más notas es, sitios en los que paran los semáforos y luego al arrancar el ruido es tremendo. Pero claro, es que esto es algo que, supongo, ¿no? Yo no estoy muy, digamos que con, por así decirlo, en urbanismo, pues, salvo las cosas que ya quieras, no tengo más conocimiento, pero supongo que como todo será cuestión de planificar bien y hacer que, bueno, pues, que la ciudad entre, bueno, no sé si por así decirlo, pero la gente es muy distribuida, que no sé si lo es muy sencillo, ¿no? Pero,
Entremos igual, si os parece, Juancho y Martín, en esa referencia, en ese termómetro sonoro que decíamos anteriormente, ¿verdad? Porque, volviendo a traer datos de la Organización Mundial de la Salud, se nos establecen alrededor de 65 decibelios el límite máximo de la tolerancia a un sonido, ¿no? Como media, vamos a ponerlo. Sin embargo, se dice ya que a partir de 80 decibelios se situaría ese límite de peligrosidad. Y 65 decibelios, aproximadamente, para que la gente nos entienda, sería más o menos el acondicionador de aire, una conversación corriente un poco alta, la aspiradora, vamos, andaríamos en esos límites. Son límites que se sobrepasan en el día a día seguramente.
Sí, bueno, no sé, te podría acordar de, en algún momento que hice un estudio de la educación fuera de Guipúzcoa, concretamente la variante que va hasta Bidasoa, yo recuerdo algunas más concretas, pues casas que estarán pues no más allá de 25 metros, como mucho, y a eso de las 12, 11, 10 de la mañana o 4 de la tarde, bueno, estoy hablando de hace unos 7 u 8 años, bueno, el nivel acústico era tan exagerado que podía llegar hasta los 115, 120. Claro, pues te puedes imaginar vivir enfrente. El nivel sonoro de algunas zonas, yo digo que es exagerado. El nivel sonoro que, por ejemplo, una persona cualquier día en la calle de cualquier capital vasca, que haya una obra que tenga, bueno, en ese momento un follón de coches, o que, yo qué sé, o cualquier otra circunstancia que se asuma, o que se suma, mejor dicho, bueno, pues el nivel sonoro es interesante. Lo que ocurre es que cuanto más nivel acústico, por decir, asimila, vaga expresión, asimila nuestro oído, también cada vez más nuestro propio oído no es perceptor del auténtico nivel acústico al cual estamos expuestos. Ese es un poco el auténtico, el anverso y el reverso. Es decir, por ejemplo, utilizando un poco el símil o el gráfico que antes hemos comentado, ¿no? El circo que le da la que te pego con su música auditiva en el autobús, como antes he comentado, bueno, pues claro, pues está poniendo ahí la música que, bueno, pues casi la tiene ahí, el de la batería la tiene dentro su coco, ¿no? Pues claro, ¿qué pasa? Que cada vez quiere más sonido para poder escuchar mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, llega un momento que el sonido, si pasa un límite, ahí el compañero de ayudado puede comentar mejor,
si pasa un límite adecuado de percepción del sonido, llega un momento que se distorsiona, con lo cual ya
perdemos la capacidad de sentir, que se nos va deteriorando tanto que necesitamos más ruido para estar a un nivel normal.
Claro, pero si pasamos ese nivel ya el sonido que podemos escuchar ya no es el adecuado, y en este caso pasa lo mismo. Pues hay gente que inclusive va por la ciudad, no sé si van como zombies, pero
Martín, ¿se puede decir que el hecho de, precisamente la explicación que está dando ahora Juancho sobre ir perdiendo esa capacidad auditiva por la contaminación y el alto volumen,
habitualmente a los labores fuertes, en cuanto huele algo diferente, no lo percibe inmediatamente? A ver, el olfato, igual que el oído, pues se habitúa a eso, ¿no? Entonces, para, digamos, de alguna manera, para notar otra vez ese mismo olor, necesita mayor concentración. Y al final, pues llega un momento en el que, para que de alguna manera tenga alguna sensación diferente, para tener la sensación diferente, al final, necesita, pues, unos niveles que son perjudiciales para el organismo. El orden, concretamente, pues, al final sería perjudicial para los pulmones, pues, del otro lado sería perjudicial para todo el sistema auditivo, claro, para que tenemos nuestros, no toda la serie de órganos que tenemos dentro del oído. Y claro, todo eso que hace, pues, a la hora de no tan larga el efecto, pues, provoca que efectivamente lleguemos a un nivel muy por bajo, un porcentaje que al final el nivel de dicción se puede reducir un porcentaje muy acusado. Ese estudio de personas que, por ejemplo, estaban trabajando, pues, con cortadoras, por ejemplo, así se decía, durante todo el día, al principio cuando se pusieron de moda, iban y pues, al final, después de estar toda una mañana, sobre todo que estaban dedicados a la jardinería, no oían, es que llegaban a, después de estar toda la mañana sin haber utilizado cascos ni nada, se les hablaba y no oían, es que digo eso concreto porque aquí mismo lo sufrimos. Y claro, efectivamente ahora llevan sus cascos y están, pero era un hecho real, al final de la mañana había que estar gritando delante de ellos. Entonces, eso día tras día, pues no cabe ninguna duda de que acaba con la salud del oído, por así decirlo.
¿Se puede pensar en a futuro qué hacer, qué tipo de medidas adoptar, si las instituciones pueden decir algo, pueden no hacer algo? Hablábamos antes de poner una ley, ¿no? Pues regular el tema para aclarar
primero. No, quería un poco recuperar algo que había comentado Martín, y que bueno, de una forma u otra también toca este tema. Ha comentado como hace 10 años un poco la gente se movía, y la verdad que ya un poco de capa caída.
Vamos a peor.
La verdad que la gente, no sé si al final da igual que haya ruido, que no haya ruido, que le machaque en el cráneo. Pero la verdad, yo me estoy acordando que ahora, por ejemplo, hubo un intento hace tres años o más. Un intento aquí en San Sebastián de la recogida de firmas, no sé si al final ya tenemos que estar recogida de firmas, que ya la gente no sabe lo que firma. Pero por un manifiesto un poco más actualizado que aquel se hizo de aquella época, y la verdad que tenemos que estar clarito porque la gente le daba su quiebre.
O sea, que en el año 93 se consiguieron 20.000 firmas.
20.000, pues casi 25.000 firmas.
Entonces, al arte con Juan San Martín, resulta que a posteriori se intentaba hacer algo parecido y hubo que
echar la tercera. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para que veas. Además, creo que es un ejemplo importante comentarlo. Por ejemplo, en la página web, tú marcas en cualquier buscador ruido, o algo así, ¡pum! Aparece una plataforma en la cual estamos todos integrados, también hay otra asociación aquí de Rasco Viejo, pero la realidad es de los 40 o 50 asociaciones que estamos ahí, la auténtica realidad práctica es que, bueno, pues que los locos de la colina, que estamos ahí en estas historias, que movemos lo que podemos y hasta donde podemos, pero que en realidad es nada. Entonces, si hubiera habido mayor presión para la ciudadanía, no solamente en un momento dado, sino de una forma más organizada, una forma más coherente, seguramente una ley, por ejemplo, a nivel estatal se hubiera dado. En el caso de Euskadi, pues iden que iden. Es decir, ¿qué ocurre? Que
Juancho, tú ahora que hablaste, ¿qué ocurre? Y tú que sigues estando relacionado también con el mundo de la política, sí. ¿Por qué el político que gobierna o el parlamento que puede legislar no se preocupa, o al menos no pone sobre la mesa en el orden del día este tema? ¿Votos? ¿No tiene nada que ver?
No, bueno, votos, no votos, uno puede buscar votos hasta abajo de las piedras si quiere, ¿no?
Uh-huh.
O el tema es que a nivel político, pues bueno, pues no hay nadie. Es decir, si tú eres parlamentario, por ejemplo, tú tienes la idea propia, puedes trasladar al Parlamento Vasco una iniciativa y finalizar el Parlamento para hablar hoy de este tema de rotación acústica con todas las implicaciones que tiene. Es un tema muy amplio, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que si también a nivel social no se hace nada, pues tú te pones en bandeja. Por ejemplo, sí que hace, no sé si recordar bien, pues hará un mes, dos meses, hubo un encuentro del Parlamento Vasco con algunos representantes de algunas asociaciones de vecinos, en el cual se estuvo tratando concretamente el tema de los RAEs, ¿no? Y bueno, pues se va sin ahí, pues se está trabajando, porque claro, la gente tiene que dormir, tiene que trabajar, y cada día se tiene que levantar, ¿no? Pero todo lo que nos implica, yo me estoy acordando, por ejemplo, de casos muy concretos de gente que en un momento dado te llama, nos llama, nos llamamos y tal, y o alguien de alguna zona de aquí de Guipúzcoa, de Bilbao, de Vitoria, y dice, oye, que tengo aquí tal fábrica, oye, que tengo aquí tal, pues eso, la variante, la autopista y tal, que están olvidados de nosotros, que tenemos un ruido impresionante. Pues la verdad que, hombre, la gente, ¿qué ocurre en un momento dado? Dice, bueno, voy a intentar a ver si hablando con el responsable de medio ambiente o el responsable de urbanismo nos hace caso. Y esto es muy decir, mira, ¿cómo se te ocurre? No es que te haga caso, tienes tal cúmulo de papeles que eso es otro tema más, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tiene un tema muy importante que nos toca a todos, de una forma u otra, que es un tema, hablando de calidad de vida, en esos parámetros que, bueno, pues que vamos asumiendo todos poquito a poco, pues no lo asumimos en su auténtica dimensión. Entonces, a no ser que te toque un tema muy concreto, pues por ejemplo el tema de las discotecas o de los bares, o pues, yo qué sé, o esto es una casa que tengas enfrente de la variante o algo así, o el motorista de las 4 de la mañana que brrr, a la voz de locos y tú te muevas, o bueno, a veces, mira, por ejemplo, con el tema del ruido, cuando se desmadra ya el tema, y además hay casos, y hay circunstancias, nosotros hemos sido conocidos de ellos, es cuando una persona en un momento dado, de forma respetable y respetuosa, le dice a otra persona, por ejemplo, como estoy hablando a un motorista, le estoy hablando a una persona que hacía un ruido exagerado, le diga, por favor, tal, tal, tal. ¡Oh, pues ya en mi casa hago lo que quiere! ¡Ya en mi calle hago lo que quiere! Claro, pues al final, ¿qué pasa? Pues que ha habido situaciones, pues que, bueno, pues relativos municipales.
Vamos a ver, que esto es como en todo, que hasta que a uno no le toca y no le llega de cerca,
claro,
dice, pues eso no va conmigo.
Claro.
No,
y entonces, ya te digo, es cierto que hay personas y que se han movilizado en torno a cosas muy concretas sobre el tema del ruido y bueno, la verdad es que están consiguiendo poquito a poco. Lo demás, francamente, pues deja mucho que desear,
Deja mucho que desear, Martín, ¿tú realmente lo observas también así?
Sí, bueno, efectivamente, bueno, digamos que concretamente el problema es, quizás, yo veo más de cerca otro tipo de contaminación, pero los que lo comparo.
Bueno,
digamos que comparando la contaminación del ruido con otros tipos de contaminación,
por ejemplo,
como diría yo, pues digamos el contaminación de pues así, los famosos océanos, es digamos mucho más localizado. Nosotros sabemos que hay, pues por así decirlo, donde hay combustión, pues son los coches, son los aviones y son pues unos puntos muy localizados, porque el ruido es absolutamente de todo. O sea, yo creo que no hay actividad en la cual no haya ruido.
Que de hecho, no estoy hablando pues, de las estudios que hicimos sobre el tema este, y con la legislación actual, actual porque no ha sido cambiado. Sí, me acuerdo, y por ahí, en esos papeles que tenéis por ahí, me acuerdo que apareció para hacer esa tercera, que es un estudio de hace cosa de unos 8, 9 años, o bastante ya añejo. Llegamos a convencimiento bien estudiado de que cerca del 80% de las empresas de Euskadi se tendría que cerrar con la legislación pertinente. Sí, pues es más fácil decir que claro, es que si llevas una ley más o menos un poco
reguladora, pero que sea
no te quiere contar las consecuencias también del problema que también con
otro problema. Claro, ese es el que tú decías, Martín, que el ruido está en todas partes y es difícil de controlar porque aparece por doquier.
Es una contaminación, por así decirlo, que está tan deslocalizado, por así decirlo, quiere decir que está absolutamente en todas partes. Que la actividad más impensable, al final genera ruido, y desde, sin hablar ya de decibelios, en el momento en que el ruido que provoca es, pues por así decirlo, superior a un ruido armónico y natural, ¿no? Que se pueda escuchar en la naturaleza, pues al final es contraindicación. Es que no haya, digamos, ningún... Es que ese mismo ejemplo que pone al principio de la lámpara, es que era un hecho real, pues es que nadie, no se le podía... Entonces, es que al final puede acabar con que una persona pueda dormir. Y claro, y eso si trasladamos, como me ha dicho, a las empresas, pues es el 80%, y si no es más, claro, es que no hay más que entrar a cualquier empresa, el nivel de ruido que hay. Si se entra desde fuera, uno se queda perplejo del ruido que hay. Uno, los que están dentro, pues lo que hemos dicho antes, tienen están acostumbrados al ruido, por así decirlo, el oído, y están sufriendo el ruido, pero sin darse cuenta, pues perdiendo visión.
De todas maneras, Martín, de una vez dicho todo lo que se ha dicho, es como para ponerse apocalípticos. o dicho de otra manera, claro, la sociedad o la gente que esté escuchando dirá, bueno, pero sí es verdad, es que en todos los sitios hay tanto ruido que ahí va, que nos vamos a quedar sordos. ¿Es para tanto o hay que llevarlo todo un poco, pues de manera bastante razonable y entender que cierto ruido sí, pero bueno, con ciertas limitaciones, siempre un poco con un cierto de algo?
Bueno, yo quisiera hacer, a pesar de que últimamente estamos bastante apáticos, como muy bien hemos dicho, hemos coincidido los dos, yo quisiera pensar que esto puede ir a mejor en el futuro. Lo mismo que ha pasado, por ejemplo, con otro tipo de contaminación, que teníamos todos los ríos, pues, absolutamente en un estado lamentable, y que poco a poco nos hemos ido concienciando ahora, y que las cosas han ido mejorando bastante en otro tipo de contaminación, y que en el futuro también, yo espero que, de hecho, los niveles de concienciación están en el modo que yo creo que sí. En el ruido, también yo creo que ese es el camino. Y de hecho se trata primero de atajar los sitios más urgentes. No se trata de aparcar todo, de tratar de solucionar todo, porque ya sabemos que es imposible, pero ir concienciándose y ir atajando aquellas situaciones más graves. No sé, la verdad es que todavía veo bastante, no lo veo demasiado cercano, pero yo tengo la esperanza de que, efectivamente, de que hay una serie de legislaciones y que al menos aquellas situaciones más serias pues se vayan atajando primero, y en el momento en que se solucionen ese tipo de los problemas importantes, luego vienen los otros a continuación, pero no lo sé, veamos.
¿Cuáles serían, por ejemplo, ya que llegamos un poco a la recta final, a los últimos minutos de la charla, Martín, cuáles serían, como bien estabas tú explicando ahora, esos primeros pasos necesarios a dar para que tanto la ciudadanía como la clase política, como en definitiva creando esta legislación, podamos todos un poco volcarnos en una mayor concienciación? ¿Qué habría que hacer?
En principio yo creo que, ya que hemos hablado del nivel acústico, del nivel de tráfico, de entradas a ciudades, eso es algo que se debe de solucionar. Y además es un hecho que hay casas a la encima de las cintas, ¿no? Las casas son previas a las carreteras. Pues no, desgraciadamente hay muchas casas que yo veo que se construyen después de...
Sí,
entonces, solucionar ese problema, es decir, de manera que se pueda hacer un plan urbanístico que, por supuesto, se construya a cierta distancia, así los propios coches, pues afortunadamente vamos haciendo cada vez que sean de menor nivel de ruido, y tratar de solucionar ese problema juntamente con ciertas empresas y de ustedes, que uno es que va a ellos y la verdad es que porque nosotros tocamos y volvió ese problema más cerca, es increíble. Entonces, y todavía parece que no está en eso más al tanto que yo. Y bueno, como bien han dicho, no parece haber ninguna legislación, porque esos niveles son absolutamente del decibelio, pues realmente de todos los decibelios en cualquier empresa.
O sea, que sería lo primero intentar mejorar lo que está, pero que también desde el planeamiento urbanístico lo que vayamos a hacer a futuro no lo hagamos mal.
Sí, por supuesto,
bueno, porque si seguimos las directrices que hasta el momento se han podido mantener, se han podido seguir, pues igual no vamos a ninguna parte.
No, está claro. Lo mismo que hemos hecho con otro tipo de contaminación, que lo que hemos dicho ha sido lo nuevo que se hace, hacerlo dentro de una serie de una legislación ya con límites restrictivos, pues tratar de poder hacer de solucionar lo antiguo. Sabemos lo antiguo, lo mismo que está aquí, las antiguas empresas hay que cerrar, habría que cerrarlas. Pero ese no es el problema, es lo nuevo se hace y lo antiguo, pues dentro de lo posible, sería.
Sí, mira, aquí es, siempre se me acuerdo algo acordado. Poco como detalle, un poco si quieres ya de la guinda del debate, de la tertulia, en Suecia, concretamente en Suecia, dentro de una normativa general que hizo el ruido, está terminantemente prohibido echar la bomba de debate a partir de las 10 de la noche. ¿Por qué? Pues porque lógicamente, pues todos hemos escuchado, el agua baja por los conductos y claro, puede despertar al vecino de abajo, es decir, un poco como parámetro, eso es como lo que es, lo que pasa aquí y lo que pasa en otros lugares del mundo.
Hombre, pues es un dato, curiosidad, si queremos, porque es curioso, porque no se estila, pero muy llamativo y bastante explícito en cuanto a la...
Ah, bueno, y por ejemplo, si no recuerdo mal, ahora estoy hablando un poco de mi memoria, si no recuerdo mal, creo que en la normativa municipal de San Sebastián, si no recuerdo mal, que creo que recuerdo bien, que voy a revocar, creo que a partir de cierta hora, por ejemplo, bueno, lo que está claro es que, por ejemplo, cierto tipo de trabajos, cierto tipo de trabajos que crean un sonido exacerbado, un sonido más allá de lo adecuado, está terminantemente prohibido, con lo cual la normativa municipal de San Sebastián ahí ya ataja. Y creo que inclusive, si no es la de San Sebastián, creo que es la de Zaragoza, está terminantemente prohibido poner la grabadora a ciertas horas de la noche.
Sí. Muy
sí, es que en el tema de las normativas, por ejemplo, las nuevas comunidades autónomas que hay,
pues en términos generales es un poco light, ¿no? Pero sin embargo hay algunos detalles, pues por lo que sea, que bueno, que dan una pauta un poco a, si no a seguir, por lo menos sí que a llevar a cabo, ¿no?
Comentabas tú antes, Martín, que bueno, en el tema de la siderurgia, del entorno de la zona más industrial, de la zona izquierda principalmente, del entorno del Nervión, bueno, pues hay mucho ruido, etcétera, ponías 100 decibelios, hombre, más o menos sería el metro haciendo mucho ruido sobre los raíles, los gritos, la moto que tanto hemos hablado aquí a plena aceleración, después vendría ya un martillo neumático de esos de obras, etcétera, así como ya una discoteca o el avión a reacción a poca altura, que serían ya sobre los 120 o por encima de los 120 decibelios, que es ese Boeing al que hacemos referencia al inicio del programa. Y el lugar o el punto más silencioso sería por debajo del ruido que uno encuentra en un desierto, donde no hay nadie, no hay nada, y ahí es donde está el umbral de la audición, o bueno, el límite cero de decibelios al que llegamos. Cada uno de nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuánto?
Hombre, en principio,
ser conscientes del ruido que podemos generar para intentar evitarlo. Es una primera piedra.
Esa es la primera piedra, la segunda piedra, y si tiene que ser coherente con la primera, pues sí, es un poco civilizado, ¿no? Civilizados en estos términos, en estos momentos, que a veces hay un poco de incivilidad, ¿no? Parece que todos tenemos derecho a su frente a todo, ¿no? Pero claro, si tenemos derecho a todo, pues al final se acaba el derecho de cada uno, ¿no? Entonces, eso es un poco de las dos, ¿cómo decir? Los dos pilares en las cuales se sustenta un poco la normalidad, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues eso, es un poco, es que el tema es muy amplio, muy poliédrico, con muchos matices, y está, pues eso, desde las propias ciudades, el dar predominio a las zonas peatonales, a transportes no contaminantes en el aspecto sonoro, el tema es amplísimo. Y bueno, el tema que hemos comentado, el tema laboral, pues siguen ahí, pues sí que hay algunas normativas. Y bueno, pues habría que llevarlas a aplicarlas, y sobre todo lo importante es que el propio trabajador sepa que sea consciente, y que por mucho dinero que le den, en la salud se le va a hacer nervitas.
O sea que, Martín Magazar, lo primero es lo primero, y si no podemos cambiar por el momento el ruido de una empresa, si al menos el ruido que nosotros podamos generar, así que igual hoy hemos sido un poco más consecuentes con todo eso y podemos ya, a partir de hoy, comenzar a poner cada uno nuestro granito de arena, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente. Lo mismo que para tener una ciudad limpia, tenemos que ver con dinero todos de que hay que tirarse a la papelera, pues aquí ocurre exactamente igual. Si queremos que el entorno sea silencioso, pues tenemos que empezar nosotros mismos. Luego otro problema es lo que hemos dicho las empresas, pues que efectivamente los sistemas de fabricación, pues hasta ahora nunca se pensaba en el nivel de ruido, interesaba que no contaminara, que produjera al máximo, etcétera. Pues lo mismo que se ha tenido en cuenta otro tipo de contaminación, de que no produzca pues un gas tóxico, pues lo que habrá que hacer es diseñarlos de manera que también el nivel de ruido esté bajo el nivel.
No cabe duda que el hecho de que en una sociedad tan capitalista, neoliberal, consumista, materialista, en la que vivimos, materialista, el hecho de que este problema sea intangible y no lo podamos tocar, pues hace igual que no lo percibamos, ¿verdad?
Claro.
Y puede ser una de las dificultades, no añadida, sino la primordial, la leitmotiv ahí que genera que no nos demos cuenta de lo que tenemos encima o en nuestros oídos. Martín Olazar, Juancho Domínguez, gracias en nombre de la Sociedad de Estudios Vascos, de Uso y Cuscunta, a los dos, y que intentaremos ser verdaderamente ese gran jefe piel roja, Seattle, pero firmando un tratado que nos lleve, cuando menos, a una reglamentación y a una ley sobre el ruido. Martín, Juancho, escéricas para los dos.
Sí.
Dejamos aquí, por lo tanto, ya han escuchado a Juancho Domínguez, a Martín Olazar, hablando, a hablando en un tono en el que todos podamos entendernos y que no sea estridente sobre la contaminación acústica, que hay que tenerla en cuenta por aquello de que el ruido ensordecedor está más que nunca presente entre nosotros. Así que como todos podemos poner algo por nuestra parte y un granito de arena por nuestra parte, ya lo saben, en la medida de lo posible, eviten el generar ese tipo de molestias sonoras, ese ruido, el ruido no sordo, sino el verdadero estallido, el estrépito, la estridencia, porque será por el bien de todos. Y por parte ya de Euskita Escuchada de la Sociedad de Estudios Vascos, no nos queda más que despedirnos. Agradecer a Juancho Domínguez, a Martín Olazar su presencia y a ustedes que hayan seguido ya atentamente esta conversación, esta charla, coloquio sobre la contaminación acústica. ¿Tendremos? ¿No tendremos? En breve, en el conjunto del Legislativo Vasco, precisamente eso, una ley que legisle, que regule. Habrá que esperar, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Un abrazo en nombre de Euskita Escuchada y de quien también les ha hablado, Urko Odriozola. Buenas noches.